música chilena con la que abrimos cada día aquí una nueva jornada en Bío Bío, la radio.
Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
El exdirector técnico de la selección chilena, Nelson Acosta, ingresó esta noche a la clínica Isamédica de Rancagua. De momento, no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud y su familia no ha emitido comentarios públicos. El exdiputado Joaquín Lavín León pasa su segunda noche en Capitán Yáver, cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva. Mientras tanto, su ex asesor político deberá cumplir su reclusión en Santiago 1. Un minero artesanal falleció en la localidad de El Huacho, en Cumbarbalá, tras el derrumbe de un planchón de piedra y tierra mientras trabajaba en un pirquén. Su familia y vecinos encontraron el cuerpo luego de que no regresara a su casa. 9 estudiantes del Liceo Padre Nicolás de Vilcún fueron trasladados a un recinto asistencial tras desmayarse luego de realizar un trekking en Tolten. Tras el descarrilamiento de un tren de carga en Chiguayante, la empresa EFE activó un plan de contingencia para el traslado de pasajeros este lunes. De cara a la cuenta pública, la oposición calificó como nefastos los primeros 2 meses de gestión del gobierno de José Antonio Kast. La bancada de independientes PPD se desmarcó del llamado tsunami de indicaciones al proyecto de reconstrucción nacional y aseguraron que no buscan implementar una estrategia de obstrucción. Parlamentarios oficialistas respaldaron la gestión de las ministras Steiner y Cerini, quienes han sido cuestionadas al interior del gobierno. El líder del etnocacerismo peruano, Antauro Humala, calificó como chifladura una zanja en el norte de Chile. Al respecto, parlamentarios aseguraron que sus dichos no tienen mayor fundamento. El ex subsecretario Manuel Monsalve recurrió al gobierno para denunciar presuntas irregularidades en el sumario abierto en su contra durante la administración de Gabriel Boric. En En la Araucanía, el bloque Fuerza Mapuche criticó al gobierno por el recorte al fondo de tierras de la CONADI y llamó a las comunidades a frenar abusos. El crucero afectado por un brote de antivirus llegará este domingo a Tenerife, España, en medio de un amplio operativo sanitario internacional. El caso ha dejado al menos 3 fallecidos y 6 contagios confirmados. En el exterior, Estados Unidos y Qatar abordaron en Miami una posible vía de negociación para poner fin a la guerra entre Washington y Teherán. China y Tailandia celebrarán un ejercicio militar conjunto denominado Asalto 2026, centrado en operaciones antiterroristas en zonas montañosas y selváticas. Venezuela alertó un derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago y advirtió una grave afectación ambiental en el Golfo de Paria. En el deporte, Colo-Colo alcanzó el liderato deportivo del grupo A de la Copa de la Liga luego de superar por 3-1 a Deportes Concepción en el Estadio Monumental. Y con goles de Antonella Martínez y Catalina Muñoz, la selección femenina de fútbol sub-17 derrotó por 2-1 a Ecuador y clasificó al Mundial de la categoría en Marruecos.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Radiograma en esta edición de medianoche a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país. El saludo también para quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV y biobiotv.cl. Estaremos junto a ustedes con las noticias más importantes, las noticias más relevantes de las últimas 24 horas en nuestro país y el mundo. Antes de pasar de lleno a las noticias que tenemos preparadas para ustedes, les contamos que a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile nos informa que Santiago presenta una temperatura de 7,2 grados, el cielo se encuentra despejado, la humedad alcanza al 80%. La mínima se registró de ayer, sábado 9 de mayo, se registró en la estación Pudahuel a las 6 de la mañana con 39 minutos y alcanzó los 2,3 grados, mientras que la máxima alcanzó los 22,5 grados en la estación Santiago a las 15 horas con 44 minutos. Para hoy, Santiago, en este día domingo 10 de mayo, tendrá cielo despejado durante toda esta jornada y temperaturas extremas probables de 5 grados la mínima y 27 grados la máxima. Revisamos cómo está a esta hora el tiempo en Concepción. 11 grados en estos momentos, con cielo despejado y una humedad que alcanza al 54%. Para hoy, el Gran Concepción presentará extremas de 7 y 20 grados, con cielo despejado y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora durante buena parte de la jornada. Mientras que en Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora presentan 8 grados de temperatura, con cielo despejado y una humedad que alcanza al 87%. Para hoy, Valparaíso y Viña del Mar presentarán cielo nublado, variando despejado, con temperaturas extremas probables de 8 y 19 grados. Más 569-9207-888 es nuestro WhatsApp para que se comunique con nosotros, donde estamos recibiendo sus mensajes de voz, de texto, también videos e imágenes a través de esta plataforma multimedia, así como también se encuentra disponible nuestra línea telefónica completamente gratuita, que es el 800-810-810, y también teléfonos que ustedes también pueden ver en la pantalla de BioBio TV. Cuando a esta hora entonces estamos preparados y también ya con la invitación hecha para que se comunique con nosotros a escuchar las principales informaciones que han ocurrido durante las últimas horas en nuestro país y el mundo. Bienvenidos a las noticias y a partir de este momento les entregamos información independiente. Y comenzamos con lo que hemos informado oportunamente en horas de esta noche respecto a al estado de salud del exdirector de la selección de la selección chilena de fútbol. Nos referimos a Nelson Acosta, que la noche de este sábado ingresó a urgencias de la clínica Isamédica en la ciudad de Rancagua. El ex director técnico se encuentra en un delicado estado de salud y alejado de la vida pública hace varios años, luego que le diagnosticaran Alzheimer, el cual deterioró su vitalidad. De momento, no se ha informado sobre el estado de salud de Acosta ni de su condición, mientras que la familia no ha emitido comentarios de manera pública. Nelson Acosta, de origen uruguayo, llegó a Chile en 1977 para jugar por Everton. Luego pasaría por O'Higgins, Fernández Vial y Lota Schwager, nacionalizándose chileno y radicándose en el país. Tras su retiro como futbolista, en 1984, iniciaría una exitosa carrera como director técnico, con buenos pasos por el mismo Fernández Vial, O'Higgins, Unión Española, Cruz Azul y luego La Roja, donde lograría la clasificación a Francia 98 y la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. También destacarían sus dos pasos por Cobreloa con dos títulos nacionales y en Everton, donde también se coronaría campeón evitando de paso el pentacampeonato de Colo-Colo. Su carrera como DT terminó en 2015 en Deportes Iquique, luego en 2016 y tras el diagnóstico de Alzheimer se radicaría en su fundo en la región de O'Higgins. Y por supuesto vamos a estar atentos a cómo se encuentra el estado de salud entonces del ex director técnico Nelson Bonifacio Acosta, de origen uruguayo, nacionalizado chileno, quien en los últimos prácticamente 10 años ha estado retirado de la vida pública debido a un avanzado estado de Alzheimer que lo ha afectado en su salud durante los últimos años. Estaremos ampliando durante esta madrugada y atentos a lo que va a ser justamente el estado de salud de quien fuera el seleccionador de La Roja y que llevó a la selección justamente de fútbol a clasificar a Francia 98 después de 12 años de ausencia de los mundiales a Chile. Seguimos con otras informaciones y vamos al ámbito policial porque 6 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago combatieron un incendio estructural en una vivienda de la comuna de La Reina. Los detalles los preparó Jorge Villegas.
A eso de las 22 horas de anoche, decenas de voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa logró controlar una primera alarma de incendio estructural que afectó una vivienda en la intersección de Avenida Simón Bolívar con Tobalaba, esto en la comuna de La Reina. Aquello mantuvo cortes de tránsito en todo el perímetro de la emergencia para facilitar el traslado y trabajo de los voluntarios de bomberos. 6 compañías y 8 carros de emergencia con el apoyo de carabineros llegaron a atender dicha emergencia, en la cual afortunadamente no se registraron lesionados ni civiles ni bomberos. Esto fue confirmado por el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, Francisco Pérez.
Por lo que acudieron finalmente 6 compañías del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa con alrededor de unos 60 voluntarios asistentes. Afortunadamente no se registraron personas lesionadas ni tampoco bomberos lesionados durante las labores de extinción.
Si bien no hay una causa clara del origen de las llamas, el Departamento de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa indaga el origen del siniestro.
Vamos al norte de nuestro país porque se lo habíamos adelantado a nuestros titulares. Un minero artesanal murió luego de un derrumbe en la mina en que trabaja en la comuna de Combarbalá, esto es en la región de Coquimbo. Desde Radio Bio Bio en La Serena nos informa Gonzalo Medi.
Un trabajador minero artesanal murió luego de un accidente ocurrido en el lugar donde trabajaba, en la localidad de El Guacho, ubicada aproximadamente a 15 kilómetros al suroriente de la comuna de Combarbalá y a unos 180 kilómetros de esta ciudad. El hecho quedó al descubierto cuando la familia del propio trabajador malogrado se alertó debido a que este no regresaba a su casa, dando la alerta del caso. En el lugar debió trabajar bomberos de Combarbalá para rescatar su cuerpo. Además de ello, se inició una investigación por parte del Ministerio Público respecto de las causas de este accidente, el cual se produjo cuando un planchón de tierra, piedras y rocas se desprendió, cayendo sobre el cuerpo del minero, quien murió debido a la gravedad de las lesiones en el mismo lugar. El cuerpo del infortunado minero fue trasladado hasta el servicio médico legal en la ciudad de Ovalle para proceder a su autopsia de rigor.
Los primeros 2 meses de la gestión del gobierno del presidente José Antonio Kast fueron calificados como nefastos e irresponsables, marcados por disputas internas y problemas comunicacionales. En ese sentido, los partidos del progresismo emplazaron al Ejecutivo a rendir cuentas y asumir sus errores en lo que será la primera cuenta pública del jefe de Estado el próximo 1 de junio. Tenemos más antecedentes con Javier Pardo.
La oposición ya comienza a articularse de cara a lo que será el próximo granito del gobierno, la primera cuenta pública del presidente de la República, José Antonio Kast, que se llevará a cabo el próximo lunes 1 de junio. instancia en la que el mandatario deberá dar cuenta de sus casi primeros 3 meses de gestión, sumado a lo que fue la ejecución de políticas públicas durante los últimos meses del expresidente Gabriel Boric. Es en este contexto que desde la oposición emplazaron al jefe de Estado a rendir cuentas principalmente en materias de economía y seguridad, realizando además un balance de lo que han sido estos 2 primeros meses del Ejecutivo. El diputado y jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, enfatizó que la gestión del presidente Kast ha sido nefasta, señalando que es poco lo que el gobierno puede mostrar de cara al próximo 1 de junio. Postura similar a la de la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez.
Los primeros meses son nefastos. Por lo tanto, evidentemente que hay poco que mostrar para esa cuenta pública.
Sus ensayos de ultraderecha tienen consecuencias concretas. Más caro el costo de la vida, más inseguridad en las calles. La gente no puede seguir pagando el precio de un gobierno que prefiere hacer campaña a gobernar.
En el oficialismo, en tanto, respaldaron la gestión de Kast y valoraron el cónclave convocado por el presidente para este próximo martes en el Palacio de Cerro Castillo, instancia donde esperan ordenar las prioridades del gobierno y establecer una hoja de ruta legislativa.
Como un desgaste político y falta de experiencia, de esta forma calificaron algunos parlamentarios oficialistas las gestiones de las ministras Steinert y Sedini, quienes han recibido fuertes cuestionamientos en sus liderazgos y a carteras estratégicas. Ambas, además, contarían con las aprobaciones más bajas de todo el gabinete, lo que, no obstante, sería totalmente reversible a opinión de estos legisladores. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
En los últimos días, el gobierno ha debido enfrentar una serie de cuestionamientos a su gabinete, principalmente dirigidos a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, y a la ministra secretaria general de gobierno, Mara Sedini. Ambas estarían entre las ministras peor evaluadas, según la última encuesta Pulso Ciudadano, con un 60,7% y un 44,8% de desaprobación, respectivamente. Al respecto, la diputada RN y vicepresidenta de la Cámara Baja, Jimena Osandón, afirmó que la política es un espacio donde, en sus propias palabras, siempre se puede resucitar.
Si hay lugar donde se resucita es justamente en la política, y eso se hace a través de una buena gestión. Y eso esperamos que suceda con todo el gobierno, con todo el gabinete, porque Chile tiene necesidades que son urgentes.
Se trata de reparos tanto oficialistas como opositores, de los que el presidente de la República estaría completamente enterado. Sin embargo, no estaría dispuesto a realizar un cambio ministerial anticipado, ya que aquello podría ser leído como una señal de debilidad y falta de cohesión. Por lo que incluso ha entregado recomendaciones a sus ministros para fortalecer sus figuras.
Continúa el debate instalado en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja respecto a las implicancias del proyecto de ley miscelánea. Esto luego de la participación del ministro de Hacienda Jorge Quirós en el Chile Day realizado en Nueva York. Los detalles con Juan Oportón.
Los invito a mirar a Chile con nuevos ojos, expresó el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en el Chile Day de Nueva York. Ante 800 representantes financieros, expuso los avances de los primeros 50 días del gobierno de José Antonio Kast, destacando que la ley miscelánea marcará un antes y un después en la gestión de las arcas fiscales. El eje de su presentación fue la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%, la certeza jurídica en evaluación ambiental y la reactivación de la construcción. En el Congreso, tras la aprobación en general del proyecto, el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado republicano Agustín Romero, valoró el mensaje de Quirós como una señal potente de que Chile se pone de pie ante el mundo. En contraparte, el diputado Carlos Bianchi, también integrante de la comisión, criticó la nula disposición para modificar la propuesta y la falta de compensaciones ante el recorte del gasto.
El peor riesgo para Chile hoy es seguir estancados y permitir que una parte minoritaria de la oposición obstruya e impida la posibilidad de dar trabajo y mejorar la calidad de vida de los chilenos.
Lo que fue hacer el ministro Quirós al Chile Day es simplemente volver a mostrar y a exhibir su proyecto, su propuesta, sin aceptar modificaciones.
El Chile Day continuará en Toronto el 11 y 12 de mayo, cita que sufrió modificaciones por la ausencia del ministro de Economía, Daniel Mas.
Todas las noticias, Radiograma.
12 de la noche, 18 minutos.
El ex subsecretario Manuel Monsalve recurrió al gobierno de José Antonio Kast para denunciar presuntas irregularidades en el sumario administrativo abierto en su contra durante la administración del expresidente Gabriel Boric. La ex autoridad solicitó al subsecretario del Interior, Máximo Pavés, que se efectúe una denuncia al Ministerio Público por el eventual delito. Más detalles con Valentina Obreque.
Una nueva controversia remece el caso del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Y es que su defensa ahora puso en duda la legalidad del sumario administrativo iniciado en su contra tras abandonar el gobierno de Gabriel Boric. Esto mientras continúa la causa penal que enfrenta por presuntos delitos de violación y abuso sexual. Según reveló La Tercera, Monsalve pidió formalmente al actual subsecretario del Interior, Máximo Pavés, que se investigue una eventual falsificación de instrumento público y que los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público. La defensa asegura que detectó inconsistencias en la resolución que dio origen al sumario administrativo. En concreto, afirman que los registros del Sistema de Gestión Documental del Estado muestran que el documento fue generado electrónicamente después de que la renuncia de Monsalve ya había sido aceptada formalmente. Pese a esto, la resolución aparece fechada un día antes. Por lo mismo, la defensa sostiene que el documento habría sido antedatado para dar sustento legal al proceso administrativo. El abogado y académico experto en Derecho Administrativo de la Universidad de Tarapacá, Flavio Quesada, abordó las eventuales consecuencias que podría traer una alteración de este tipo en un acto administrativo.
Se puede dar lugar a responsabilidad administrativa de quienes hayan participado en esos hechos en el caso que se logren acreditar. El hecho de no estar vinculado al servicio no extingue la responsabilidad administrativa necesariamente.
Mientras tanto, desde La Moneda optaron por no referirse públicamente al tema, mientras revisan los antecedentes presentados por la defensa del ex subsecretario.
Seguimos con más información y les contamos que el bloque Fuerza Mapuche en la Araucanía, ya trasladándonos al sur de nuestro país, llamó a las comunidades a tener un rol más activo para frenar abusos tras el recorte del gobierno al Fondo de Tierras y Aguas de la CONADI. Detalles con Esteban Arauz, desde Radio Bio Bio en Temuco.
De acuerdo a lo firmado en un decreto, dicho fondo experimentará una rebaja superior a los 7.600 millones de pesos como parte de los recortes que se encuentra realizando el Ministerio de Hacienda. Esta medida fue rechazada por el bloque Fuerza Mapuche. Uno de sus voceros, Julio Marileo, indicó que esto se trata de un abuso y ante ello llamó a las comunidades a tener un rol más activo.
Yo creo que también es un llamado a atención a las organizaciones mapuche, a las organizaciones sociales indígenas, de que se tomen con atención lo que está ocurriendo, porque esto efectivamente va a repercutir en lo que son los problemas, los temas de tierra, en los temas de educación intercultural, los temas de beca indígena. Creo que haya habido un abuso indiscriminado respecto de lo que hoy día ha estado planteando este actual gobierno. Creo que es necesario conversar y que ojalá las organizaciones sociales mapuches puedan tomar un rol activo.
El también consejero regional de la Araucanía ve difícil de que el gobierno revierta esta medida, sin embargo, llamó al Ejecutivo a tener un rol más dialogante. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Nuevamente las palabras del líder nacionalista peruano Antauro Humala hacen ruido en nuestro país. Ahora afirmó de que la construcción de una zanja en el norte de Chile para combatir la migración la calificó como una chifladura. Pues bien, parlamentarios se opusieron transversalmente a las declaraciones del líder nacionalista etnocacerista, como se denomina este político peruano hermano del expresidente Ollanta Humala. Más detalles de esta noticia con Josefa Chiamaro.
El líder nacionalista peruano, Antauro Humala, ha sido el centro de atención principalmente por sus dichos sobre los territorios del norte chileno, que en algún momento pertenecieron al Perú. Relevante es recordar que hace algunas semanas Humala declaró su intención de recuperar los territorios de Tarapacá y Arica. La nueva controversia surge a partir de los cuestionamientos de Humala al presidente José Antonio Kast, específicamente por la zanja que se está construyendo en el norte de Chile. En esa línea, el líder peruano comentó a La Tercera que le parece una chifladura la idea del mandatario, afirmando que lo que busca el Ejecutivo chileno es equipararse con Estados Unidos. Las reacciones en territorio nacional no se hicieron esperar. En este contexto, diversos parlamentarios se opusieron a los dichos del líder peruano. Al respecto, el diputado Cristóbal Martínez de la UDI y Carlos Cuadrado del PPD afirmaron que las declaraciones del líder nacionalista no tienen mayor fundamento.
Medidas que toma cada país en relación a eso, nosotros no opinamos sobre las medidas de otros países, así que esperemos eso se respete también.
Yo creo que las declaraciones de Antauro Humala son delirantes, provocadoras y profundamente hostiles hacia Chile.
Con todo, el líder peruano advirtió que la recuperación territorial contempla únicamente dos vías, la diplomática o la guerra.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Un tren de carga, quiero decir, que trasladaba celulosa hacia Coronel descarriló este sábado en la comuna de Chiguayante, en la región del Biobío. Como consecuencia del accidente, el servicio de biotren hacia la comuna se verá interrumpido hasta el próximo martes. Detalles de esta información desde Radio Biobío en Concepción con Verónica Valenzuela.
9 carros resultaron con daños a raíz del accidente que involucró a un tren de carga propiedad de la empresa FEPASA y que transportaba celulosa desde Nacimiento hacia Coronel. El accidente ocurrió cerca de las 5 de la mañana a la altura del cruce Santa Sofía en Chiguayante. No hubo personas lesionadas, pero sí una obstaculización del tránsito por al menos 4 horas. El sur de Chiguayante quedará desconectado, según señaló el alcalde de la comuna, Jorge Lozano. El servicio de biotren hacia y desde la ciudad podría restablecerse durante las próximas jornadas.
Nos damos cuenta que esto no es para un día ni para dos días. Demuestra una vez más lo que venimos nosotros solicitando, abrir el cruce Pinares, que es un punto que une el sector oriente con el sector poniente, y esto permitiría que por lo menos no tengamos tanta dificultad.
De los 9 vagones involucrados, 6 permanecen volcados, obstaculizando las líneas férreas. Desde EFE Sur emitieron un comunicado donde exponen que el retiro de carros se extenderá hasta este domingo. Una vez retirados los vagones destruidos, las brigadas de la empresa podrán ingresar a realizar los trabajos de rehabilitación de las vías dañadas. Por esta razón, el día lunes no circularán trenes y recién el martes estará habilitada una vía de circulación, situación que se verá reforzada con el despliegue de buses de acercamiento.
Una colisión entre un vehículo menor y un bus dejó una persona fallecida y 2 lesionados en Los Ángeles. Nos trasladamos a Radio Biobío en esa ciudad. La información la tiene Maricel Venegas.
Durante la madrugada de este sábado, una fuerte colisión entre un vehículo menor y un bus dejó a un hombre de 32 años fallecido. En tanto, el conductor del autobús y el auxiliar resultaron con lesiones leves. Debido a las condiciones en las que se encontró al hombre fallecido, la SEAT de Carabineros en Los Ángeles no pudo aplicar las pruebas de rigor, por lo que se deben esperar los resultados de la alcoholemia del Departamento de Laboratorio del Servicio Médico Legal. El teniente Pedro González, de la SEAT Bio Bio, entregó algunos detalles de este proceso.
Tuvo como participantes a 2 móviles, uno de ellos un bus interurbano de la empresa Pullman Tour y un móvil particular, resultando lamentablemente fallecido en el lugar del siniestro vial el conductor del vehículo menor. Es por esto que la Fiscalía de Primera Diligencia dispone de la concurrencia de terreno de un equipo especializado en la CIA de Carabineros con la finalidad de determinar las causas que dieron finalmente origen a esta colisión frontal.
Al conductor del bus se le efectuó el alcotest y también el narcotest, y ambos dieron negativos a la presencia de alcohol o sustancias prohibidas. Desde la SEAT hicieron un enfático llamado a los conductores a estar siempre atentos a la normativa de tránsito para evitar este tipo de siniestros viales. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
La inflamación de un ducto de una combustión lenta es la principal hipótesis. La inflamación del ducto de una combustión lenta es la principal hipótesis del incendio en el que murieron 2 estudiantes al quemarse una vivienda en la comuna de San Pablo. Los detalles desde Radio Biobío en Osorno con Eduardo Palacios.
El hecho ocurrió en la vivienda de calle Pilmaiquén 365, a 3 cuadras del centro de San Pablo, donde vecinos alertaron de un siniestro que ya comprometía toda la estructura de un inmueble de un piso. El trabajo de bomberos se abocó en evitar la propagación a viviendas cercanas, pero bajo la presión de información que daba cuenta de moradores al interior. Una vez aplacado el fuego, vino lo peor, ante la confirmación del hallazgo de 2 cadáveres, de acuerdo al segundo comandante de la institución, Sebastián Cárdenas.
Terminando de atacar los fuegos calientes, se encontraron 2 víctimas al interior, de sexo femenino, ambas, aproximadamente 18 y 19 años. Se trabajó en el cercado de la escena, el trabajo de la remoción de los puntos calientes, además también remoción de partes del techo, ya que presentaban riesgo de caída. Una de las víctimas era de sexo femenino, la cual era una de las propietarias junto a una amiga.
Las víctimas tenían 18 y 19 años, cuyas identidades deberán ser confirmadas mediante pericias en el servicio médico legal, más allá de los antecedentes proporcionados por sus familiares. En Osorno, Bio Bio. La radio.
A esta hora, auditores, en el WhatsApp de la radio, más 569-9207888, nos alertan de un incendio en la comuna de San Joaquín. Por acá nos alertan varios de nuestros auditores y, según lo que ha informado bomberos a esta hora de la madrugada, siendo medianoche por unos 28 minutos, se trataría de un incendio en el sector de Batallón, Dolores con Cariquima, eso quiero decir, Dolores con Cariquima, esto es en la comuna de San Joaquín. Están llegando varias unidades de bomberos, primer batallón de incendio en este instante, según lo que informa a esta hora Bomberos Metropolitano, el Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, a esta hora de la madrugada. Dolores con Cariquima, se trataría de un incendio estructural en una vivienda. Según lo que nos han reportado auditores, han pasado varios carros bomba y ambulancias, carros bomba y ambulancias en ese sector de la comuna de San Joaquín. Estaremos ampliando, algunos nos dicen que esto sería al parecer en el paradero 7 de Vicuña Maquena, según lo que nos reporta a esta hora Maritza a través del WhatsApp de la radio, donde se han percibido muchas sirenas de bomberos concurriendo a ese sector. Pero lo cierto es que en este lugar, en la comuna de San Joaquín, entonces, en Dolores con Cariquima, a esta hora hay un incendio que está en pleno desarrollo. Seguiremos ampliando esta información durante nuestra programación. Dos personas murieron en un incendio que se registró al interior de un inmueble en Quellón, en el que se encontraba abandonado y era usado por individuos en situación de calle. Nos trasladamos a Radio Bio Bio en Puerto Montt. La información la tiene Damaris Ubiabre.
Un hombre y una mujer murieron en Quellón mientras se encontraban en el interior de un inmueble que sufrió un incendio. Bomberos fue alertado de esta situación, a lo que concurrieron al lugar para verificar el incidente, constatándose que el fuego estaba a punto de propagarse a otras dos viviendas, por lo que se pidió apoyo para poder combatir las llamas. Sin embargo, cuando realizaban la remoción de los escombros, el comandante de los voluntarios en Quellón, Eduardo Bando, dijo que se encontró a dos cuerpos calcinados.
Tenía propagación por dos costados, digamos, con casas colindantes. Una vez que bomberos toma control de este incidente y comienza la remoción de escombros, se percata que en su interior habrían dos cuerpos calcinados, gente que estaba en este lugar en situación de calle, que no estaba ahí, ya lo hacía de manera habitual.
Según relató el comandante, se presume que ambas personas estaban en situación de calle y el inmueble estaba abandonado hace un tiempo, por lo que en su interior habían varios escombros. El equipo técnico de bomberos y carabineros están realizando las pericias para determinar las causas del incidente. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, se reunieron en Miami con el primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdulaziz Al Thani, para abordar la guerra en Irán, informó la agencia Axios. El Departamento de Estado confirmó una reunión de Rubio con Al Thani y divulgó que trataron la colaboración de ambos países en diferentes asuntos, así como el apoyo de Estados Unidos a la defensa de Qatar y la coordinación cercana para disuadir amenazas y promover la estabilidad y seguridad en Oriente Medio, sin mencionar la guerra de Irán. Axios, que cita dos fuentes conocedoras del asunto, señaló que la reunión de los funcionarios de Estados Unidos con el líder qatarí trató sobre las negociaciones para un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y se centró en el camino para conseguir un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra. Al Thani se reunió con el vicepresidente estadounidense J.D. Vance en Washington y, en lugar de retornar a Doha, donde cambió su ruta para acudir hoy a Miami, desde donde llamó al canciller saudí Faisal bin Farhan para hablar sobre los esfuerzos de mediación en el conflicto, publica el medio digital. Una de las fuentes indicó a Axios que Qatar, Pakistán, Egipto, Turquía y Arabia Saudí están trabajando conjuntamente para impulsar un acuerdo de paz y los mediadores están urgiendo a las dos partes a desescalar y concentrarse en ese cometido, agrega. La resolución de la guerra en Irán continúa en el aire a la espera de que Teherán responda a la última propuesta de negociación de Washington mientras ambas partes intercambian ataques de baja intensidad. China y Tailandia celebrarán este miércoles, entre mediados y finales de mayo, un ejercicio militar conjunto denominado Asalto 2026, centrado en operaciones antiterroristas en zonas montañosas y selváticas, anunció un portavoz castrense del gigante asiático. Durante estas maniobras, que se desarrollarán en territorio tailandés, ambas partes realizarán entrenamientos con unidades mixtas en áreas como rescate y atención médica en combate, operación de equipos no tripulados y ejercicios con munición real, afirmó este sábado el coronel Yang Bing, portavoz del Ministerio de Defensa de China, en rueda de prensa. Esta será la octava ocasión en que los ejércitos de ambos países llevan a cabo esta serie de entrenamientos conjuntos, cuyo objetivo es profundizar la amistad y la cooperación bilateral, así como mejorar la capacidad de acción conjunta antiterrorista, agregó el portavoz. No se trata de las primeras maniobras militares conjuntas entre ambos países. En septiembre del año pasado, China y Tailandia realizaron el octavo ejercicio Falcon Strike 2025 en territorio tailandés, mientras que en marzo desarrollaron el simulacro naval Blue Strike en aguas próximas a la provincia china de Cantón, en el sur. Tailandia, que como otros países de la región trata de mantener un equilibrio diplomático entre Pekín y Washington, ha reforzado en los últimos años su cooperación militar con China a través de este tipo de maniobras bilaterales. Y Venezuela alertó de un derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago con una grave afectación ambiental en el Golfo de Paria, que comparten ambos países, y en zonas costeras de los estados venezolanos Sucre y Delta Amacuro. En un comunicado, el gobierno de Delcy Rodríguez expresa su preocupación ante la comunidad internacional por el derrame y advierte de impactos sobre áreas marinas, costas, ecosistemas sensibles y comunidades pesqueras venezolanas, según reportes técnicos preliminares. Las evaluaciones realizadas por las autoridades venezolanas evidencian riesgos severos para manglares, humedales, fauna marina y recursos hidrológicos estratégicos para la seguridad alimentaria y el equilibrio ecológico de la región, señaló Caracas. Asimismo, se han registrado afectaciones sobre especies vulnerables y ecosistemas de alta sensibilidad ambiental.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
Colo Colo derrotó por 3-1 a Deportes Concepción y alcanzó el liderato exclusivo del Grupo A de la Copa de la Liga. Hoy, por dicho certamen, destacan los partidos entre Unión La Calera, Universidad de Chile y Universidad Católica Ñublense. Por su parte, la selección chilena de fútbol sub-17 venció por 2-1 a Ecuador en el torneo sudamericano de Asunción y clasificó al Mundial de la categoría en Marruecos. Los goles de La Roja fueron obra de Antonella Martínez y Catalina Muñoz sobre el cierre del compromiso. Todo el deporte con Diego Osorio.
Colo Colo tuvo una gran reacción en el segundo tiempo para derrotar por 3-1 a Deportes Concepción, que ganaba el partido sobre el cierre del primer tiempo a través de un penal de Joaquín Larribey. En el segundo se notó la diferencia entre ambos equipos y con tantos de Maximiliano Romero, Leandro Hernández y Álvaro Madrid, el cacique se quedó con el compromiso en el Estadio Monumental con 3 puntos de ventaja sobre Coquimbo Unido, que esta tarde recibe a Huachipato por el Grupo A de la Copa de la Liga. El entrenador Fernando Ortiz reconoció que le preocupa la parte ofensiva de sus dirigidos con variantes para buscar la fórmula ideal.
Me preocupa, pero a la vez me ocupa de seguir intentando y buscar a un equipo mucho más ofensivo, donde las ocasiones que podamos tener las podamos encontrar. Seguimos creciendo, buscamos siempre la mejor versión y vamos por buen camino.
Otro que tuvo una gran remontada fue Audax Italiano, para superar por 4 contra 2 a Deportes La Serena en la portada, alcanzando de esta manera el liderato del Grupo D a la espera del encuentro de esta tarde desde las 15 horas entre Unión La Calera y Universidad de Chile. En un gramado sintético de Nicolás Chahuanque puede complicar a Fernando Gago y sus dirigidos, tal cual reconoció el propio estratega azul.
Siempre es algo distinto jugar en un estadio de sintético. El campo es más rápido, puede haber alguna carga, puede haber algo distinto a lo que se entrena o al pasto natural. Pero bueno, son cuestiones que nos tenemos que adaptar y tratar de hacer el mejor partido.
Ñublense podría certificar su clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga en el Grupo B cuando visite desde las 5:30 de esta tarde a Universidad Católica en el Claro Arena. Sin embargo, el delantero cruzado Juan Francisco Rosell tiene claro que hoy solo le servirá un triunfo para seguir la competencia.
La importancia no es estar en un equipo grande, jugar muchos partidos seguidos. Sabemos también que tenemos la obligación de salir a ganar si queremos tener la posibilidad de pasar a la siguiente fase, y eso es lo que vamos a hacer.
O'Higgins quiere dar un gran paso en el Grupo C de la Copa de la Liga cuando reciba desde las 20 horas a Everton en Rancagua. En tanto, Santiago Wanderers obtuvo una gran victoria sobre Cobreloa en Valparaíso y llegó a los 19 puntos del torneo de la primera B a 3 del líder Deportes Puerto Montt. Recoleta venció a Santa Cruz con un gol increíble que sufrió el portero de Boleta, mientras que Unión Española también superó por la cuenta mínima a Temuco en el Germán Becker. En otro orden de cosas, la selección femenina de fútbol sub-17 derrotó por 2-1 a Ecuador en Asunción, con conquistas de Antonella Martínez y Catalina Muñoz sobre la hora, y clasificó al Mundial de la categoría en Marruecos. Con un balance de 3 victorias y 3 empates, Chile se va invicta de Paraguay y representará en la cita mundialista a Sudamérica junto a Venezuela, Argentina y Brasil. Además, en el tramo final de la Liga Española, y mientras Alexis Sánchez ingresó en el segundo tiempo aportando una asistencia a Adams en la agónica victoria del Sevilla sobre el Español, el Betis de Manuel Pellegrini ganaba a la Real Sociedad en San Sebastián por 2-0 y los vascos lo empataron en los descuentos. A 3 jornadas del final, ahora el Celta, que ganó, se colocó a 4 puntos de los béticos, y así lo analizó el ingeniero.
Bueno, lo veo como una lucha importante. Tenemos la oportunidad en casa, ¿no es cierto?, con esos 2 partidos de poder lograr esa clasificación, así que tenemos que ir ahora el día martes de tratar de sumar 3 puntos más, y ya veremos cuál es el equipo al final que queda en la quinta posición.
Al cierre, la franquicia chilena Selknam cayó por 35-28 con 2 de Argentina ante 2.347 espectadores en el St. George College, pero continúa en el cuarto lugar del Super Rugby Américas en zona de clasificación a semifinales, y el próximo rival será Capibaras en Argentina.
En Radiograma, resumen de noticias.
El exdirector técnico de la selección nacional, Nelson Acosta, ingresó esta noche a la clínica Isamédica de Rancagua. De momento, no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud y su familia no ha emitido comentarios públicos. El exdiputado Joaquín Lavín León la pasa su segunda noche en Capitán Llaver, cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva. Mientras tanto, su exasesor político deberá cumplir su reclusión en Santiago 1. Un minero artesanal murió en la localidad de El Huacho, en Combarbalá, tras el derrumbe de un planchón de piedra y tierra mientras trabajaba en un piriquén. Su familia y vecinos encontraron el cuerpo luego de que no regresara a su casa. 9 estudiantes del Liceo Padre Nicolás de Vilcún fueron trasladados a un recinto asistencial tras desmayarse luego de realizar un trekking en Tolten. Tras el descarrilamiento de un tren de carga en Chiguayante, EFE activó un plan de contingencia para el traslado de pasajeros este lunes. De cara a la cuenta pública, la oposición calificó como nefasto los primeros 2 meses de gestión del gobierno de José Antonio Kast. La bancada de independientes PPD se desmarcó del llamado tsunami de indicaciones al proyecto de reconstrucción nacional y aseguraron que no buscan implementar una estrategia de obstrucción. Parlamentarios oficialistas respaldaron la gestión de las ministras Steinert y Cerini, quienes han sido cuestionadas al interior del gobierno. El líder del etnocacerismo peruano, Antauro Humala, calificó como chifladura una zanja en el norte de Chile. Al respecto, parlamentarios aseguraron que esos dichos no tienen mayor fundamento. El ex subsecretario Manuel Monsalve recurrió al gobierno para denunciar presuntas irregularidades en el sumario abierto en su contra durante la administración de Gabriel Boric. En la Araucanía, el bloque Fuerza Mapuche criticó al gobierno por el recorte al fondo de tierras de la CONADI y llamó a las comunidades a frenar abusos. Y el crucero afectado por un brote de antivirus llegará este domingo a Tenerife, España, en medio de un amplio operativo sanitario internacional. El caso ha dejado al menos 3 fallecidos y 6 contagios confirmados. Y de esta manera concluyen las noticias en Radiograma en esta edición de medianoche. Gracias por su sintonía. Quédense con nosotros porque ya en los próximos minutos comienza el trasnoche de la radio. Compañía hasta las 8 de la mañana a través de nuestras 43 estaciones y también en las pantallas de BioBio TV. Hay más noticias en biobiochile.cl y cada una hora en El Informador. Por su atención, gracias. Tengan muy buenos días y un feliz domingo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Bigobío, la radio. Radiograma.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular. Donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bigobío, la radio. Tu voz es importante.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Bio Bio La Radio y en la señal de Bio Bio TV. Aquí comienza el trasnoche de La Radio con Nicolás Tañaro.
Señoras y señores, muy buenos días. Feliz día a todas las mamás de Chile. Sí, pues hoy comenzamos nuestro trasnoche por nuestras 43 estaciones y también en biobiochile.cl y en la pantalla de BioBio TV, saludando, por supuesto, a todas las mamás en su día, a todos los que tienen su mamá viva, por supuesto, a las que son mamás, que son auditoras, por cierto, el trasnoche de la radio, a las que fueron mamás y cuyas hijas también fueron mamás, así que también el saludo también, por supuesto, para las abuelitas, pues por supuesto, porque ellas fueron el origen también de todo, de alguna u otra manera, a las madres que ya no están, quizás, a las madres que son papá y mamá a la vez, ¿cierto? Así que bueno, y a todas las mamás que tenemos la dicha de poder tenerlas ya a nuestro lado, vivas, y que trabajan, por supuesto, acá en la radio también, a todas las mamás que trabajan en la radio, y bueno, y a todas las mamás de los que trabajamos justamente, de los que de quienes colaboramos, de quienes trabajamos aquí en Bio Bio, la radio, en todo el país. Así que muchas felicidades. Y en especial a mi mamá Verónica, que, bueno, si bien no me está escuchando en estos momentos, está descansando. Por supuesto que en la mañana tempranito, apenas termina el trasnoche, voy a saludarla por como corresponde y como debe ser. ¿Ah? Así que, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Pero antes, por supuesto, tenemos que saludar a quienes hacen posible este trasnoche, ¿cierto? Bueno, en primer lugar, quien está en estos momentos comandando la nave nodriza de Bio Bio, la radio. Ustedes lo ven ahí en la pantalla de Bio Bio TV, señoras y señores. Con ustedes, oriundo San Joaquín, más conocido como Nico Gris, el señor Nicolás Chacón. Bienvenido, Nico. ¿Cómo estás? ¿Bien? Perfecto. Quiero mandar un saludo. ¿Cómo se llama su mamá, Nico? ¿Cuánto? Otilia González, saludamos afectuosamente, ahí está, con el corazoncito que hace con la manita ahí Nico Chacón, a su mamá Otilia González, que también la saluda en el día de su... En el día, por supuesto, te voy a decir el día de su cumpleaños, no, en el día, en su día oficial, en el día de las mamás, 10 de mayo, recuerden que cada domingo, el segundo domingo del mes de mayo, se celebra el Día de la Madre, bueno, en buena parte del mundo. Hay países en que no se celebra el Día de la Madre en estas fechas, se cambian en otras. Yo, por ejemplo, les conté el ejemplo de, por ejemplo, de Argentina, que se celebra en octubre el Día de la Madre, porque hay una razón religiosa por medio. De hecho, ahí nos contaba un auditor, y le agradezco ahí ese gesto de poder contarnos un poquito más de la historia, porque, por ejemplo, en Argentina se celebra el Día de la Madre en el mes de octubre. Bueno, para todos ustedes, y sobre todo para las mamás de Chile, vaya nuestro respeto, nuestro reconocimiento, nuestro beso, nuestro abrazo, nuestros sinceros deseos, nuestros buenos deseos, nuestras buenas vibras, ¿ya? Nuestras mejores palabras, ¿ya? Eso es lo que queremos decir, nuestros mejores deseos, para que no solamente sea un día, ojalá, por ejemplo, como siempre dicen por ahí, así como dicen que ojalá todos los días sea Navidad, ojalá todos los días también sea el Día de la Mamá, pues, ¿ah? O sea, aquí no se trata de que en un día estén haciendo, por ejemplo, sabemos que todavía hay mamás que son dueñas de casa y los que forman parte de la familia, digamos, no van a reemplazar las labores en un solo día, por ejemplo. Si usted tiene a su mamá cerca, no basta solamente un día la mamá para poder, por ejemplo, ayudar a lavar la loza, ¿cierto? O para poder hacer otras labores de la casa. Se puede hacer todos los días, si hay que colaborar, obviamente. Esa es la idea. Y no vamos a decirles tampoco a nuestras mamás que son perfectas, porque la perfección no existe, ¿cierto? Bueno, ustedes mismas saben que no lo son, ¿cierto? Y esto se lo digo directamente a todas las mamás, incluidas nuestras queridas madres. Y bueno, yo creo que probablemente están hartas de que se lo digan igual, ¿cierto? Lo que sí vamos a decirles es algo que cuesta más admitir, que la mayoría de las cosas que hacemos bien en la vida aprendimos a hacerla mirándolas a ustedes. Bueno, también varias de las cosas que hacemos mal también, pero eso ya es nuestro problema, ¿ya? sí, las cosas que hacemos mal, eso ya es nuestro problema. Porque ¿saben qué? Ser mamá no es un don natural, ni es una vocación evitable, sino que es una decisión que se renueva todos los días, incluso en los días en que uno no merece mucho esfuerzo, especialmente en esos días. Así que bueno, nada más que agradecer a nuestras queridas madres por haber fingido que el dibujo que nosotros hacíamos en los colegios era bonito. Por ejemplo, gracias por de repente a veces decirnos que éramos los más bonitos del mundo, pero no siempre es así. También agradecerles por haber guardado silencio cuando decirlo todo habría sido más fácil. Por haber dicho que lo que había que decir cuando callarse era la sabía correcta. O sea, haber dicho lo que había que decir. Cuando callarse uno creía que era la salida cómoda, ¿cierto? Y también gracias también por no ser perfectas. Créanme que yo creo que el mejor agradecimiento es que no sean perfectas. Porque siempre nos han vendido la pomada de que las mamás son perfectas, pero no es así. No, para nada. Porque uno agradece también los errores que ellas cometen y también nos enseñaron que equivocarse no es el fin del mundo. Y eso es lo más importante. Este hecho de que nadie es perfecto porque la perfección no existe, también tenemos derecho a cometer errores. Somos seres humanos errantes, pero también esos errores nos enseñan también a equivocarnos, y que esos errores no es el acabose de todo, no es el fin del mundo. Aquí no se ha terminado la vida, no. También agradecemos a las mamás por haber tenido miedo y haber seguido de todas maneras. Y es una de las grandes enseñanzas que nos han dejado las mamás durante este tiempo. Bueno, queremos decirles con todas sus letras de que todo lo que han hecho por nosotros merece su premio, ¿cierto? Y merece su reconocimiento. Y como yo digo, no solamente en un día, sino que este reconocimiento sea todos los días. Así que desde el trasnoche de la radio queremos desearles a ustedes un muy feliz día. Y ojalá que el reconocimiento real no sea una vez al año, porque se puede construir un martes, se puede construir un jueves, se puede construir un viernes o quizás todos los días del año. Que sean todos los días posibles, ¿verdad? Así que un feliz día a todas las mamás y ojalá mañana también. Y también queremos también hacer un reconocimiento muy, muy, muy fuerte para aquellas mamás que han perdido a sus hijos, que no tenían planificado quizás, o tal vez no estaban preparadas de que ellos se fueran primero que sus propias vidas. Porque los hijos estamos preparados, ¿sí? Algunos me decían que no estamos preparados, pero sí, yo debo decir que estamos preparados para que nuestros padres se vayan primero por razones naturales, porque ellos son mayores, ellos nos aventajan con creces en cuanto a nuestra edad, y estamos preparados para que ellos ya dejen la vida terrenal. Pero yo creo que ningún padre ni ninguna madre está preparado para perder a su hijo. Así que un abrazo grande para todas las mamás que han perdido a sus hijos. Y bueno, que este día quizás no tenga ese sabor dulce que muchas veces se suele vender en todos lados. Y bueno, también para aquellos hijos que han perdido recientemente a sus mamás, que siguen recordando a sus mamás a pesar de los años, a pesar de los años, las siguen llorando, porque es natural de que el duelo no se extinga. El duelo permanece, pero se transforma, se muta, pasa de la pena a la resignación, de la resignación a la nostalgia, y de la nostalgia, de la alegría de recordar los buenos momentos con esos seres vivos, con esos seres que tuvimos en vida en algún tiempo. Y entre ellas, el saludo también cordial para aquellos hijos e hijas que han perdido a su mamá y que la van a recordar, por supuesto, este día quizás en el cementerio. Y a propósito, queremos comenzar este trasnoche de la radio con algo muy, muy fresco. Pero antes, con algo muy fresco, sí, algo muy fresco, porque el grupo Entre Mares grabó esta canción. No, pero la vamos a tener antes. Ya, porque es una canción muy bonita, quizás no es de autoría de ellos, pero muchos van a recordar este tema. Pero mire, hagamos una cosa, vamos a escuchar al grupo ABA. ¿Les parece? Vamos al tiro con el grupo ABA, sí, por supuesto, para recordar también con alegría y celebrar como corresponde a las mamás de Chile. Señoras y señores, bienvenidos al programa de hoy. Con 56 minutos. Antes de seguir, por supuesto, con el trasnoche, tenemos información a esta hora, información policial del momento en la ruta Chillán Pinto, donde se encuentra esta información en desarrollo. Al parecer, un motociclista murió en un accidente de tránsito. Tenemos a esta hora el contacto desde Radio Bio Bio en la región de Ñuble con Guillermo Escares. Guillermo.
Suspendido momentáneamente se encuentra el tránsito en la ruta N55 que une a la ciudad de Chillán con la comuna de Pinto, luego que durante esta noche, minutos antes de la medianoche, un motociclista colisionara con un vehículo menor, resultando fallecido el conductor de la moto. En el lugar trabaja aún personal de la CIA de Carabineros de Ñuble, quienes mantienen el tránsito controlado a la altura del sector conocido como Cementerio Parque Las Flores, en la salida oriente de Chillán en dirección a las termas de Chillán o a Pinto. La CIA de Carabineros realiza las diligencias investigativas para esclarecer las causas de este lamentable accidente de tránsito correspondiente a la colisión de una motocicleta con un vehículo menor, hecho que deja a una persona fallecida. En Chillán, región de Ñuble, Bio Bio, la radio.
Por supuesto. supuesto vamos a estar ampliando esa información relacionada a este accidente de tránsito donde murió un motociclista y donde se encuentra suspendido momentáneamente el tránsito en la ruta 55. Esta es la ruta que une Chillán con la comuna de Pinto. Está trabajando a esta hora personal de la CIAT, quienes mantienen el tránsito a esta hora controlado, como decía Guillermo Escares, a la altura del sector del cementerio Parque Las Flores, en la salida oriente de Chillán. Bueno, señoras y señores, vamos a hacer la siguiente dinámica en el marco del Día de la Madre. Pero ustedes tienen que prestar mucha, como decía el tío Javier Miranda, atención. Vamos a reinaugurar la galería de auditores del trasnoche de la radio. Pero ¿cuál va a ser el requisito fundamental? Ustedes con su mamá al lado. Y si usted es mamá, con sus hijos e hijas. No la mamá sola, no, no, no. Queremos ver acompañados a ustedes, de sus madres, y ustedes, mamis, auditoras, acompañados de sus hijos. Ese va a ser el requisito de nuestra galería de auditores. No la mamá sola, sino que queremos verlos con sus madres, ustedes, mamás, queremos verlas con sus hijos o hijas a través del WhatsApp de la radio. Atención, más 569-9207888. A partir de este momento, sus fotos con su mamá. A partir de este instante, no la mamá sola, la mamá tiene que estar acompañada de ustedes, sí, de ustedes. Y si usted es abuelita, también puede ser con sus nietos, por ejemplo, ¿ya? Así que para todas las mujeres que son mamás o abuelitas en nuestro país, también están invitadas. Pero ojalá que no salgan solamente solas, no estén solas, que estén acompañados de sus hijos, que estén acompañados de sus nietos, ¿ya? Y si ustedes tienen a su mamá al lado, por favor, tómense una foto con su mamá a partir de este momento en el más 569 9200 788.